A decir que
bien.
La mejor generación es la que está ahora iniciando.
Me gusta esa mirada, María, sí. Fernanda, me gusta. Le voy a preguntar a Nicolás Sacco, que es investigador del CONICET y docente de la Universidad Torcuato Di Tella, además es demógrafo y sociólogo, que nos ponga un poco de claridad, porque yo le decía a mi producción, la verdad, a mí me marean tantas generaciones, ya ni sé cuántas hay, aparecen todos los años un nombre nuevo, que Beta ahora parece que es una, que no sé cuánto. Así que el que nos va a desaznar, a mí por lo menos, es Nicolás. ¿Qué tal, Nico? Adrián Noriega te saluda con todo el equipo.
Hola, Adrián, equipo. Gracias por el llamado.
¿Cuántas generaciones hay? ¿Cómo podemos hacerlo esto sin volvernos locos? Para saber más o menos, ¿no?
Yo creo que un poco los voy a volver más locos, porque este tema de las generaciones sí es bastante confuso. Muchas de las etiquetas que vemos en general en la prensa, en los medios, hablan de años de nacimiento, ¿no? Del año en que nacimos, y en base a eso se arman generaciones. Pero no están relacionadas con un hecho de identificación. Por ejemplo, no sé, Adrián, vos te identificás con alguna generación, o ahí los miembros del equipo se identifican con alguna generación. Yo, si tuviese que ponerme la etiqueta de la nota que salió ahora, hoy,
sí,
soy generación millennial. Y la verdad que yo no me identifico como un millennial, al contrario.
Pero, ¿sabés qué pasa, Nico? Dos cosas antes de avanzar, para que me quede claro, y creo que nos quede claro a muchos. Primero, no sé cuánto dura una generación. ¿10 años dura una generación, de generación a generación? Eso no lo sé.
Bueno, es que es muy arbitrario la cantidad de años que duran. En general, la única generación que tiene una duración realmente determinada por un hecho histórico característico fue la generación del baby boom, a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60, cuando hubo una explosión de nacimientos,
sí,
un hecho demográfico característico que no se correspondía con lo que sucedía en el pasado, y esa generación, una generación que todavía hoy en día es muy grande en Estados Unidos, y se utiliza mucho la generación del baby boom para analizar lo que pasa en el medio de consumo, en la dinámica demográfica, en las trayectorias de vida, incluso en la política. La mayoría de los políticos de Estados Unidos hoy en día son de la generación del baby boom.
Ahora, ¿sabés qué pasa? Si no tenemos claro cuánto dura una generación, hay, no sé quién inventa esto de las generaciones o cómo se cataloga, eso también te estoy preguntando. ¿Qué está? ¿El Comité Internacional de Generaciones que avala una generación? Bueno, ahora es la generación tal, dura hasta tal, o sea, no entiendo eso.
Es que está bien, es razonable que no entiendas, porque estas etiquetas que salen de las generaciones en general no tienen ninguna justificación científica, excepto esta del baby boom que yo te mencionaba. Son creaciones ad hoc, si se quiere, sin fundamento empírico, sin fundamento teórico, y que la mayoría de estos nombres salen de institutos privados de investigación de mercado que promueven un poco el nombre de estas generaciones, pero problematizan la investigación social y científica seria, que es de donde yo me paro.
Vos la tenés clarísima, porque primero, sos de la Torcuato Di Tella, gran universidad, sos demógrafo, sos sociólogo, y si vos me decís que esto es un invento casi de marketing, ¿sabés qué deben ser? Deben surgir de las notas de enero que no se sabe qué hacer, inventan generaciones nuevas.
Sí, incluso inventan generaciones, en la nota que salió, inventan generaciones para las que todavía no nacieron, y ya hablan de las características de la generación que va a salir en 1950 en esa nota.
No.
Ya te dicen cómo va a ser. ¿Y cómo va a ser si yo estuve leyendo recién la nota, bastante rápido, pero lo que dicen cómo va a ser esa generación es bastante parecido a mi generación, si se quiere, una generación que va a estar adaptada a los nuevos cambios tecnológicos, que va a estar adaptada al cambio climático, que va a vivir un mundo de alta incertidumbre laboral. Todo eso ya lo vivieron casi todas las generaciones,
claro,
desde 1950 en adelante, y se quiere también antes. Yo
claro.
Creo que el problemático y la confusión que genera en el público, y que por eso también hay que dejar de usarlas y hay que promover la investigación científica y que estén basadas centralmente en estudios científicos serios, porque hay argumentos para dejar la confusión de lado de que lo que promueve estas etiquetas. Y además que son un poco, uno ya directamente cuando habla en público, en un asado, habla los millennials, son así. Los de la generación de cristal son así. Les pone una etiqueta.
¿Y quiénes son? Digamos, ¿vos lo tenés más claro? Vos decís los millennials. ¿Los millennials qué son? Mis hijos de 20 y pico de años. Yo no tengo claro los límites. No sé quiénes son.
Yo tampoco sé quién es una etiqueta, digamos, de acuerdo a esta nota que salió publicada en el diario hoy. Los millennials son los que nacieron a partir de 1980 y duran hasta el 2000, creo, no sé, no recuerdo bien. Pero ese es el gran problema con las etiquetas de las generaciones. Porque una generación, a diferencia de la idea quizás de cohorte de nacimiento, que usamos mucho, yo soy muy partidario del análisis de las trayectorias de vida, me parece que es fundamental entender el cambio social, especialmente las cuestiones demográficas, de una perspectiva de curso de vida, para entender los cambios sociales y culturales que se están dando hoy en día, sobre todo tan rápidos. Estas etiquetas, uno después las termina utilizando para definir no solo una generación, los de generación digital son más sensibles que los de generación Z, que nacimos con Nirvana y el grunge y el mundo que se iba a terminar en el 2000.
¿Vos qué edad tenés, Nico? ¿De cuándo sos vos?
Yo tengo 42, nací en el 82. De acuerdo a la nota del diario, yo tendría que ser un millennial. Pero creo que ninguno de mis compañeros
¿qué invento
de nacido se identifica como millennial? Entre la autopercepción de la generación que tiene cada uno y después la realidad de las etiquetas que ponen estos centros, de nuevo, de investigación de mercado, no son científicos, hay un abismo muy grande. Incluso personas de otra edad tampoco se identifican. O gente que vivió otras trayectorias de vida muy distintas. No es lo mismo una persona blanca, de clase media, educada, que vive en la ciudad de Buenos Aires como yo, que personas que crecieron en otra parte del país, que tienen una trayectoria de vida completamente distinta a la mía, que tienen otro tipo de inserción en el mercado de trabajo. La verdad que entre la distancia, la diversidad que hay entre esas dos personas no dice nada de la generación en la cual yo soy parte, de acuerdo a este...
Claro,
este
las características van a ser totalmente diferentes porque no tiene que ver con el año en que naciste, sino a qué estuviste expuesto, qué posibilidades tenés. Digamos, ¿no? Hasta podemos discutir el tema de meritocracia y todo, porque no es lo mismo, aunque estemos todos bajo el mismo cielo, las posibilidades y el desarrollo en un lugar o en el otro. Eso es verdad. Nico, lo que te quiero preguntar a propósito de tu trabajo de investigación a través del CONICET y como docente también en la Torcuato Di Tella, hombre de la sociología y la demografía, ¿qué crees que va a pasar con esto que ya está ocurriendo, pero que se va a seguir potenciando, del avance? No le echemos toda la culpa a la inteligencia artificial, digamos, de lo que pasa tecnológicamente, de lo que pasa socialmente. Ya sabés vos, por la historia, que hubo una revolución industrial que dejó a mucha gente fuera del mercado laboral. Esto está ocurriendo por distintos factores en este tiempo, y se supone que proyectando va a seguir ocurriendo, pero a su vez hay millones y millones de personas en el planeta, creo que somos 8.000 millones, 8.000 y pico. ¿Cómo avisorás, si tenés una teoría, una proyección, un trabajo sobre lo que vaya a pasar en esta ecuación tecnología, inteligencia artificial y posibilidad laboral en los próximos años?
Sí, no tengo trabajos específicos sobre inteligencia artificial. Sí, soy especialista en el estudio del mercado de trabajo, en la inserción de las personas de acuerdo a sus ocupaciones. El problema que tenemos en países dependientes como la Argentina es que, independientemente del desarrollo tecnológico, ya hay problemas del mercado de trabajo muy serios, que no tienen que ver con el avance tecnológico, sino con determinadas políticas aplicadas al mercado. Hablamos mucho de la flexibilización laboral, hablamos mucho de que cada vez las personas vienen menos educadas para un mundo en cambio, pero eso ya viene sucediendo desde antes. Uh-huh. En los 90 el cambio tecnológico produjo una gran productividad en el trabajo, pero la Argentina se quedó con más del 10% de desempleo por la crisis económica, no por el avance de la tecnología. Yo creo que cualquier cambio tecnológico tiene que ser abrazado, tiene que ser incluido en los modelos de desarrollo económico, teniendo en cuenta las personas que también están ahí. En la plena revolución industrial que vos mencionaste, no sé si algunas escucharon hablar de los luditas, que hay un movimiento obrero que trabajaba en la fábrica, trabajaba con máquinas, y cuando introdujeron el telar, las primeras computadoras, siglo XIX, las iban a romper directamente. El movimiento ludita rompía con todas las máquinas y tarde o temprano se dieron cuenta que ese no era el camino para mejorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora. Que había que convivir con eso y había que a partir de ahí construir nuevos escenarios, nuevas posibilidades para que mejore las condiciones de vida de los trabajadores de esas máquinas. Yo creo que lo que estamos viendo es un aumento muy grande también de la productividad del trabajo a raíz de la introducción de la inteligencia artificial y la tecnología, que, digamos, requiere una decisión política muy importante, y la historia tiene mucho para enseñarnos. El pasado reciente tiene mucho para enseñarnos de cómo esto se dio en el pasado, porque no es nuevo. Todo lo que está pasando quizás es exacerbado. Además, vivimos en un mundo en donde el mercado de trabajo viene en declinación por un hecho demográfico, que es la caída de la fecundidad. Cada vez hay menos personas que entran en el mercado de trabajo. Y a la vez que se habla que nos vamos a quedar con menos trabajo porque ingresa la automatización de los procesos productivos, también están hablando de extender la edad de retiro porque no hay gente para trabajar. Y hay una contradicción muy grande entre esas dos ideas. Yo creo que lo que hay por detrás es una idea de cómo tiene que ser el trabajo y cómo tenemos que nosotros los trabajadores movernos en frente a eso. Así que desde eso es lo que yo puedo comentar con respecto a esto.
Nico, un placer escucharte. Te llamamos pronto con alguna otra excusa porque, digo, Japón quiere achicar la jornada laboral a 4 días, se habla, hay proyectos de una indemnización para todos de $1,000 en el mundo para que no se pare la rueda de consumo. La dejamos para que durante este mes de enero volvamos a charlar prontito. Te mando un abrazo.
Gracias, Adrián. Otro abrazo por allá.
Nicolás Sacco, investigador del CONICET, docente de la Universidad Torcuato Di Tella, demógrafo y sociólogo.